Lo tenemos a Pablo Seidel, ex detenido, en línea para charlar un poquito y reflexionar sobre lo que ha significado la nefasta figura del doctor Romano. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Los estaba escuchando atentamente y verdaderamente Otilio Romano, aparte de ser una figura ícona de lo que fue toda la impunidad y la arquitectura que se armó dentro del sistema judicial para poder tapar todas aquellas atrocidades que se cometieron, Otilio Romano engendró, puso una en Mendoza en jaque a la justicia misma. Que a partir, discúlpenme que arranque de esta manera,
no, está bien,
claro. Pero creo que Otilio Romano fue una de las personas, junto con otros jueces y secretarios, los que todavía hoy las secuelas de la dictadura cívico-militar eclesiástica están en el sistema judicial. Hoy, no solamente durante el principio de la democracia. Otilio Romano, Petra Recabarre, Carrizo, Miret y otros se encargaron de que nosotros, los organismos de derechos humanos, no accediéramos a piezas jurídicas claves para poder avanzar en un montón de cosas, así como ocultaron en su momento todo lo que tenía que ver con los habeas corpus, ocultaron la posibilidad de recuperar a las nietas y a los nietos mucho antes, los cuerpos de nuestras compañeras y compañeros y todos los militantes. Otilio Romano fue el ícono de la represión civil, en su papel civil dentro de la institución del sistema judicial, que fue fundamental y que efectivamente cumplió con lo que la justicia, que es lo que pedimos nosotros, cumplió en su casa la última parte de su vida. Juicio que se le hizo a Romano con todas las garantías, con todas, absolutamente con todas.
Las que no dio él, negando los habeas corpus, ocultando los expedientes y demás, ¿no?
La que no dio él y la que efectivamente, miren, los escuchaba muy bien y te escuchaba recién bien a tu compañera, cuando decía que, aparte de fugarse, que decías vos y demás, no era una cuestión solamente pasiva, sino que Otilio Romano seguía pensando de qué manera podían frenar los juicios y de qué manera él podía efectivamente, ya siendo buscado, ya la comisión de delito establecida por la justicia, él llegó a anular ciertos pasos jurídicos y festejaba con champán en la Aristide Villanueva porque le salían bien esos pasos. No sé si recuerdan.
Sí, ustedes, lo recuerdo.
Bien, cuando a González Macía, que era el titular del tribunal que se ventilaba en ese momento, el juicio, o que se estaba por ventilar, lo frenó. Salían a festejar, chicos.
Sí, sí.
Es tremenda la figura de un juez en donde, en ese momento, juez, efectivamente, tuviera esas conductas como hoy están, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, Otilio Romano es una representación para nosotras y nosotros los mendocinos de lo que fue la impunidad extendida a partir del accionar y de tener efectivamente poder dentro de una institución como es el sistema judicial. Otilio Romano muere en su casa, como lo dice la justicia, porque nosotros siempre buscamos eso. Buscamos la única campana. Cuando nosotros nos preguntan cuántas campanas, ¿por qué no está la otra campana? Es la única, es la justicia. Las compañeras y los compañeros, los militantes, sacerdotes, campesinos, trabajadores, estudiantes, profesores, todos los que ellos les negaron los pasos necesarios para poder efectivamente administrar la justicia como tenía que ser, no la hicieron. Entonces, verdaderamente, nosotros cuando hablamos de una personalidad que participó en todo lo que fue la represión, la depredación, la falta de justicia, lo encarna Otilio Romano, que acaba de fallecer, como efectivamente la justicia lo estableció, que cumpla perpetua en cárcel común. Bueno, se enfermó, está bien, pero Otilio Romano representa eso. Lo que les digo y lo que es la justicia que nosotros buscamos, con todas las fallas.
Pablo, Buen día, Gisela, sí. Te saluda. Pensaba en la importancia de focalizar, ¿no?, la justicia, el rol que cumplió la justicia federal en la dictadura cívico-militar y cómo hoy también se está poniendo en discusión un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, la relación entre el pasado y el presente para las nuevas generaciones también.
Efectivamente, las relaciones que tiene ese pasado reciente del papel de la justicia y con lo que hoy es la justicia, el sistema judicial, Gisela, ¿no es cierto? El papel que tuvo el sistema judicial en aquel momento y el que hoy tiene es un hilo conductor muy claro que nosotros lo podemos hablar, pero lo podemos ver y efectivamente podemos establecer que esa administración de justicia que daba ese sistema judicial en aquel momento no se dio. Cuando nosotros queremos ver las secuelas efectivas que dejó la dictadura cívico-militar eclesiástica, sí la vemos en la figura singular de una persona, compañera, compañero, con cualquiera, lo podemos ver. Pero donde tenemos que leer efectivamente esa secuela es en las instituciones, y particularmente en esta institución judicial. Hoy, el sistema judicial que está vigente, al cual nosotros estamos bregando para que sea efectivamente dado a conocer para poder llegar a un juicio político a la Corte, es porque todo aquello que se realizó para que un poder se sostenga en el tiempo lo está haciendo esta. Cambian solamente las formas, no cambia el contenido. La derecha no tiene planes, la derecha tiene agenda y la hace cumplir. Y hoy está muy en peligro la democracia. Cuando hablamos de democracia, también quiero decirles, chicos, que la democracia no es una democracia, son muchas las democracias. Y nos quieren hacer creer que esta es la democracia, la que estamos viviendo. Nada que ver. Nosotros sabemos que una democracia participativa, igualitaria, redistributiva, una democracia donde efectivamente se pueda visibilizar cuáles son los pasos que se deben dar, hacer cumplir la Constitución, es una democracia donde se dan las herramientas para poder hacerlo. Uh-huh. Y discúlpenme que sea muy actual con lo que vaya a decir. Pero esa secuela la estamos viviendo acá en la provincia. Uh-huh. En la provincia. Entonces, Otilio Romano, que es del fuero federal, también en la provincia deja en escuela, no Otilio, sino ese sistema judicial que se traspola tanto en el sistema federal como en el provincial. Uh-huh. Y en lo que estamos hablando, Gisela, sobre el juicio político a la Corte, tiene que ver con esto. Los organismos de derechos humanos, familiares, madres, abuelas, hijos y la comunidad entera, luchamos en situación realmente desiguales, en condiciones absolutamente desiguales. Claro. Y llegamos a los juicios. No perdamos la capacidad de la fuerza que tenemos. No dejemos de lado esa parte como persona. Construyamos nuestro convencimiento que sí, efectivamente, tenemos las herramientas para hacerlo. Lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. No es verdad que esto ya está definido. No caigamos en esa parte. El Pablo, sistema judicial, sí.
Sí, no, termina la idea.
No, el sistema judicial hoy cumple el papel que cumplieron las instituciones, entre ellas, por supuesto, el partido militar en aquel momento, cumple este rol en este momento. Lo hicimos en aquellas condiciones, lo podemos hacer ahora.
Uh-huh. Pablo, muchas gracias, muy amable por esta reflexión. Sabemos que te agarramos trabajando con la noticia en medio de la mañana, muy amable.
Me sorprendieron, chicos, de verdad, me sorprendieron. Pero bueno, nada, déjame decir una sola cosita, que confiemos en nuestras fuerzas, confiemos que es posible. El marco referencial que tenemos es la lucha de los familiares, nuestro patrimonio son las luchas, y conseguimos efectivamente justicia, como sea, pero la conseguimos. Muchas gracias, chicos.
Gracias, Pablo, un saludo, hasta luego.
Chao.
Chao. Pablo Seidel, uno de los ex detenidos durante el terrorismo de Estado en Mendoza, él había venido de Córdoba, si yo no recuerdo mal, justamente también, ¿no? Escapando de la persecución durante los años oscuros del terror en la dictadura militar, y aquí fue secuestrado.